Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 23 del mes de Ramadán.
Allahumma ghsilni fihi min adh-dhunub.
Dios mío, purifícame en este día todos los pecados y aléjame en este día de mis defectos. Y prueba mi corazón en este día, colocándolo en el rango de los corazones devotos. Oh, quien perdona los deslices.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Loy, junto al equipo de Hispan TV Radio, estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Para tener una buena vida, tanto la salud física como la mental son importantes. A veces, para lograr la vida que deseas, es necesario un cambio de estilo de vida. En el programa, juntos reemplazamos los malos hábitos por otros buenos. Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales y algunas de ellas pueden no ser adecuadas para todos. Si es necesario, consulte a su médico o consejero para hacer algunos cambios en su estilo de vida. En el programa anterior hablamos del centro de control interno y externo. Hoy abordamos las características de las personas con centros de control interno y externo y las formas de mejorarlos. Acompáñennos. Algunas personas pueden pensar que el centro de control es un rasgo de la personalidad con el que una persona nace, pero la evidencia científica demuestra que la forma de criar a un niño y las experiencias infantiles juegan un papel muy importante en la formación de este centro. los padres que crían a sus hijos de forma independiente y les enseñan que cada consecuencia está relacionada con sus acciones, desempeñan un papel importante en la interiorización de este centro. Para poder comprender mejor las diferencias entre los centros de control interno y externo, revisamos las características de estas personas que cuentan con cada uno de estos centros de control. Las personas con un centro de control interno asumen la responsabilidad de sus actos. Están menos influenciadas por las opiniones y puntos de vista de los demás y muestran un mejor desempeño en trabajos que requieren más libertad e iniciativa. Estas personas suelen hacer mejor sus tareas cuando se les permite trabajar por su cuenta. Tienen un gran sentido de autoeficiencia y son más felices e independientes. Además, estas personas tienden a trabajar duro para lograr las cosas que desean y en realidad son personas trabajadoras. Una alta confianza en sí mismos a la hora de afrontar retos y problemas y un mayor deseo de mantener la salud física son otras características de estas personas que les ayudan a conseguir más éxito en el trabajo. El centro de control es importante porque es un factor determinante en la evaluación de las condiciones de vida de las personas. Según las investigaciones realizadas, el centro de control externo o interno afecta las relaciones sociales, el trabajo y la educación, y puede crear las bases necesarias para alcanzar el éxito y la felicidad en el ser humano. Por supuesto, prestemos atención al hecho de que no podemos distinguir con certeza si el centro de control de una persona es interno o externo. El centro de control es un espectro amplio y las personas se encuentran en algún punto entre estos dos extremos del espectro, y muchos factores, incluyendo la genética, las condiciones ambientales, la infancia, etc., están involucrados en la creación de centros de control internos y externos en las personas. El centro de control está relacionado con la autoeficacia y la salud del cuerpo y del alma y con el enfrentamiento a los fracasos. Uno de los conceptos de la psicología que se relaciona con el centro de control es la autoeficacia. La autoeficacia, tal como la describe el psicólogo canadiense-estadounidense Albert Bandura, es la creencia en la propia capacidad para alcanzar metas. Aunque las personas con mayor autoeficacia suelen tener un locus de control más interno, estos dos conceptos no se superponen en todas partes. Por ejemplo, considere una persona que cree que tiene control sobre su salud y puede mantenerla, pero al mismo tiempo siente que no es lo suficientemente capaz para cocinar y preparar alimentos saludables. El centro de control de una persona sí es interno, pero tiene baja autoeficacia. Algunas investigaciones muestran que la autoeficacia se puede fortalecer con la práctica. Aunque no es fácil influir en el centro de control, existe evidencia de que cambia con el tiempo y con la edad. Aquellos que creen que sus acciones y comportamientos tienen un impacto en eventos futuros se esfuerzan más por mantener su salud física y mental. Comportamientos como comer sano y hacer ejercicio tienen significado cuando sabemos que estas acciones son efectivas. Por otro lado, cuando una persona no tiene esa creencia, puede perder la esperanza y deprimirse ante una enfermedad peligrosa. Después de presentar las características de las personas con centros de control interno y externo y la relación que estos centros de control tienen con diversos temas en la vida de las personas, ofrecemos algunas soluciones para mejorar los centros de control. El primer punto es que el hombre siempre puede elegir. El hecho de que no seamos nosotros quienes tomamos las decisiones es nuestra propia elección y elegimos dejar que otras personas o eventos determinen el curso de nuestras vidas. Determine sus objetivos. Al esforzarse por alcanzarlos, determinará el rumbo de su vida. Al hacer esto, notará una mejora en su confianza en sí mismo. Fortalezca sus habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas. De esta manera verá que podrá comprender las situaciones y pasar las condiciones que puedan perjudicarle. También es necesario dejar de culparse para fortalecer el control interno. Preste atención a su comportamiento y pensamiento cuando ocurre un problema. Asuma la responsabilidad de los resultados, acepte el fracaso y no tenga miedo del control interno, ya que cuando más fuerte sea su centro de control interno, mejor será su vida. Ya no sentirá la necesidad de culpar a los demás, ni tendrá miedo al fracaso ni a realizar actividades desafiantes. Descubrirá que las personas que le rodean admiran cómo se siente y cómo tiene el control de su destino. Para fortalecer el control interno, debe comenzar pensando en una situación actual sobre la que siente que tiene poco control. Imagine que la empresa para la que trabaja ha anunciado que en los próximos 2 meses habrá una reestructuración y las personas se mudarán en diferentes departamentos. Como primer paso, haga una lista de las cosas que están fuera de su control. Por ejemplo, no controlar el momento del cambio. Luego, identifique algunos aspectos de la situación que pueda controlar. Debería encontrar al menos tantos aspectos controlables como aquellos que están fuera de su control en el primer paso. Pregúntese sobre qué tengo control en esta situación. Quizás pueda hacer una sugerencia sobre en qué departamento puede trabajar. Tal vez pueda consultar las ofertas de trabajo o hablar con su jefe. Dígase a sí mismo que, aunque hay aspectos de esta situación que no controla, probablemente hay otros aspectos de la situación que puede controlar y gestionar. Para aumentar el área bajo control, puede considerar los aspectos que están en sus manos. Ahora piense en qué más puede hacer para aumentar su control. Por ejemplo, puede ponerse en contacto con alguien de otro departamento y solicitar un trabajo en ese lugar. Luego vea qué más puede hacer para aumentar su control. Por ejemplo, hay 3 colegas más con quien ha trabajado con un equipo durante los últimos años y aún no los ha contactado. Tenga en cuenta que estos son básicamente controles preventivos que puede realizar y eso está bien. ¿Existe una solución mágica para esto? No, pero tendrá algo de control sobre su destino. Este es un primer paso fundamental para crear un locus de control más interno. Estimados oyentes, han escuchado el capítulo 68 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Causa de Palestina.
Desde que el régimen de Israel inició sus ataques indiscriminados de por sí contra la asediada Franja de Gaza en octubre anterior, millones de árabes en diferentes países de la región de Asia Occidental y África han salido de las calles y lo han hecho en apoyo al pueblo palestino y en repudio al régimen genocida israelí. Los gobiernos árabes que recientemente han normalizado sus lazos con Tel Aviv, así como los que consideraban hacerlo, parecen haber pausado el proceso de acercamiento con Israel. Sin embargo, cada vez surgen más revelaciones que son inquietantes sobre la complicidad de los regímenes árabes en el genocidio israelí contra los palestinos. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y en el programa de esta semana estamos abordando el apoyo secreto de algunos estados árabes a Israel en medio del genocidio en curso contra el pueblo palestino. Comenzamos.
Desde el primer día de su sangrienta agresión contra la asediada Franja de Gaza, el régimen israelí, que contaba con el apoyo total de Occidente, fue duramente criticado por los líderes del mundo árabe debido a la masacre del pueblo palestino. Los estados árabes, incluso aquellos que habían normalizado sus lazos con Tel Aviv, se vieron obligados a expresar su repudio hacia los crímenes israelíes. Debido a la presión masiva de la ciudadanía, algunos de esos países incluso convocaron a sus embajadores en rechazo a las atrocidades israelíes. Sin embargo, meses después del inicio del conflicto, surgen cada vez más noticias preocupantes sobre el apoyo secreto brindado por ciertos estados árabes al régimen de Tel Aviv. Según informes, desde el primer día del conflicto, Estados Unidos ha utilizado las bases militares en países árabes, así como su espacio aéreo, incluso armas estacionadas en dichos países árabes, para transportarlas a los territorios ocupados y utilizarlas en el genocidio contra los palestinos. Hace más de una década que varios países árabes mantienen en secreto fuertes lazos militares con Tel Aviv. Los contratos multimillonarios de los estados árabes con la industria militar israelí han contribuido significativamente al PIB de Tel Aviv. Incluso después del inicio del genocidio contra el pueblo palestino, estos lazos no se han detenido. Por otro lado, mientras el bloqueo impuesto por Yemen en el Mar Rojo ha afectado severamente el envío marítimo de ayudas a Israel, imágenes reveladas por el Canal 13 de Israel afirman que Tel Aviv y varios países árabes están utilizando el corredor terrestre de Dubái-Haifa para el envío de mercancías a Israel.
Hay imágenes de la ruta terrestre que se abrió desde el Golfo Pérsico, pasando por Arabia Saudí, Jordania, para llegar a Israel con camiones. Son imágenes exclusivas. Hay videos que fueron filmados esta semana desde la propia vía terrestre. Un camión sale de Dubái antes del amanecer y entra en la autopista 62 que conecta Dubái con Abu Dhabi. De allí desciende hasta la autopista 65 hacia Arabia Saudí y luego atraviesa los vastos desiertos de Arabia Saudí. Cuando llegó al paso fronterizo, obtuvimos un permiso especial para hablar con los choferes en el mismo puente de Jordán. וכאן היא כבר נוסעת במדבריות העצומים של סעודיה.
עם מגיעם למעבר הגבול, קיבלנו אישור מיוחד לשוחח עם נהגי המסעיות בגשר הירדן עצמו.
What do you have in the cargo?
¿Qué tienes en la carga? Hierro, hierro para cortar.
La revelación pone de relieve cómo algunos estados árabes están financiando la economía de Israel en medio del genocidio contra el pueblo palestino. El apoyo de los gobiernos árabes a Israel ha provocado la reacción de muchas figuras en el mundo islámico.
Sheikh Ahmad bin Hamad al-Halili, gran mufti del Sultanato de Omán.
La situación se ha agravado en Palestina ocupada y la opresión israelí ha alcanzado su nivel máximo. Mientras la nación oprimida y luchadora de Palestina sufre de hambre, sus familiares, estados árabes, ayudan al enemigo israelí.
Desde el comienzo de la guerra genocida israelí, en reiteradas ocasiones, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha llamado al mundo musulmán a boicotear al régimen israelí para que se vea obligado a dejar de cometer las atrocidades contra el pueblo palestino.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Pues sí, de Mardum Khodshun,
Las élites del mundo árabe deberían decirle a su propio pueblo, explicarlo, obligarlo, generar un reclamo popular en la sociedad para que sus gobiernos estén obligados a dar el golpe decisivo al régimen sionista. ¿Qué es un golpe decisivo? No estamos diciendo que entren en una guerra, no lo harán. Y ahora puede que no sea posible para muchos de ellos, pero pueden cortar la relación económica. Este es un golpe decisivo. Si los pueblos y las naciones piden a sus gobiernos que ejerzan presión, esto sucederá y será efectivo.
A ver, ahora revisemos qué opina la gente, qué opina la población, cómo se han manifestado esos comentarios en redes sociales, en plataformas digitales.
Arroba Ice and Soft comenta: medios israelíes revelaron que Emiratos Árabes Unidos e Israel llegaron a un acuerdo para establecer un puente terrestre entre el puerto de Dubái y el puerto ocupado de Haifa para evadir el Mar Rojo tras las operaciones yemeníes. Arroba Xavier 1963 postea: evidencia de la violación del dictamen del Consejo Internacional de Justicia. Arroba Abdulkalim Abdulfatah enfatiza: espero que los saudíes al menos tengan un poco de vergüenza y no participen en este plan. Arroba Al-Wahab English denuncia: a pesar del amplio rechazo popular, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron acuerdos negociados por Estados Unidos en septiembre de 2020 para establecer vínculos con Israel. Desde entonces, las autoridades de Bahrein han arrestado y acosado a cientos de participantes en protestas pro-Palestina, incluidos menores y mujeres, además de activistas que han participado en actividades de defensa cibernética. Arroba MR Barnicot publica: Human Rights Watch informa que Jordania arrestó y acusó a cientos de manifestantes pro-Palestina. Arroba Sheikh Soleiman subraya: Marruecos protesta contra los vínculos del gobierno con Israel. Marruecos está con Palestina. Arroba Amenity escribe: Marruecos está siempre con Palestina. Arroba ABD pregunta: ¿necesitamos esto en Arabia Saudí? Arroba por Palestina ORG, boicot a Israel.
Mucho tema para analizar. Nos acompaña Kiara Sampaolo, es integrante del Movimiento al Socialismo y también analista internacional. Está en La Paz, en Bolivia. Kiara, ¿qué medidas prácticas han tomado los gobiernos árabes para presionar a Israel y sobre todo para intentar detener el genocidio en curso en Gaza?
Han sido varias, pero sobre todo yo diría que se basan en una cooperación militar, estratégica de todos los países del eje de resistencia. Hablamos de Irán, Irak, Siria, el Líbano, Yemen, que son los países que también han sido y están siendo y son desde hace mucho tiempo víctimas de violaciones de derechos humanos, de bombardeos, de operaciones militares, tanto de parte de Israel como de parte de Estados Unidos contra ellos. Entonces ellos ya a la cabeza de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han ido tejiendo como una suerte de apoyo militar entre ellos. De manera que sí, como en los últimos meses se ataca a Siria, se ataca a Líbano, se ataca a Yemen, hay un mecanismo militar de respuesta de estos países y de cooperación militar entre estos países, lo cual es algo no menor porque hace más difícil que Estados Unidos, que Israel pueda acabar con estos países por separado, con sus poblaciones civiles por separado, pueda debilitar a sus gobiernos, porque, como digo, hay una cooperación militar en este sentido. Por otro lado, la cooperación económica es igualmente importante, la cooperación entre estos países de ayuda humanitaria, de en darse alimentos, en darse insumos para la salud, etcétera, etcétera. Es también muy importante la ayuda que se ha estado también mandando o intentando mandar al pueblo palestino dentro de la Franja de Gaza, la ayuda que ha estado dando, sobre todo en los últimos meses, Yemen al bombardear los barcos de comercio israelí en el Mar Rojo, que es esta ruta tan importante que usa Israel para su comercio y de la que se enriquece tanto, no solo Israel, sino también Estados Unidos y la Unión Europea. Estas medidas, como digo, militares, económicas, de cooperación entre todo el eje de resistencia, sobre todo a la cabeza de Irán, que es como el titán en el sentido no solo de dar apoyo militar, sino también de tener mucha fuerza económica, mucha fuerza en medios de comunicación, etcétera, han sido las medidas prácticas que han ido tomando los países árabes y que siguen tomando los países árabes con cada vez, y los gobiernos árabes con cada vez mayor efectividad, contra el régimen de Israel, contra Estados Unidos y sobre todo en el desgaste que hemos visto y seguimos viendo de Israel, que cada vez tiene menos apoyo no solo político, no solo mediático, sino menos apoyo militar y de el poder militar y de cooperación militar que cada vez tiene más este eje de resistencia encabezado por Irán, para y sobre todo con apoyo ahora al pueblo palestino.
Hemos sido testigos, Kiara, cómo cada vez más en la práctica han surgido noticias sobre los vínculos secretos entre los gobiernos árabes y el régimen de Israel, incluso después del inicio del genocidio contra la Franja de Gaza. Entonces uno se pregunta en medio de todo esto, bueno, ¿por qué los Estados Árabes no cortan los lazos con Tel Aviv a pesar del fuerte rechazo popular?
Bueno, no todos los estados árabes cortan lazos con Israel, principalmente porque algunos de estos perderían, bueno, los gobernantes de algunos de estos estados perderían muchos privilegios de cortar con Israel, de cortar relaciones con Israel, porque casi que cortar relaciones con Israel significa también a su vez cortar relaciones con Estados Unidos y con todo el comercio que eso significa para ellos, hablando principalmente de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
A ver, mientras el bloqueo impuesto por Yemen en el Mar Rojo ha afectado, y eso sí de manera significativa, el flujo de mercancías hacia Israel, hacia los territorios ocupados, se ha establecido en secreto un corredor terrestre entre Dubái y Haifa que atraviesa Arabia Saudita y Jordania. Entonces, ¿cómo podemos analizar todo esto? ¿Cómo se está desarrollando esto entonces?
Obviamente no es lo más conveniente para Israel económicamente hablando, porque tiene que hacer una ruta terrestre que es finalmente más costosa y porque tiene que pasar y tener una buena relación con todos estos países que he mencionado anteriormente. Lo cual es obviamente siempre más costoso también, dado que si bien estos gobiernos han firmado pactos con Israel, digamos, de mutuo beneficio, si lo quisiéramos ver en torno al beneficio de los gobernantes de estos países para con Israel, obviamente no de sus poblaciones. Es una ruta que por ahora es viable, pero como digo, más costosa y que es muy susceptible a salir mal o tener muchas piedras en el camino de la ruta en sí, porque no olvidemos que este territorio es un territorio en disputa, o sea, hablando de todos los países por los que está pasando, la misma Jordania, por los que pasa esta ruta, son países cuya población está cada vez más en desacuerdo con su propio gobierno, está cada vez más rebelada contra su propio gobierno. Es el caso de Jordania, que tiene un gran movimiento en apoyo al pueblo palestino, que se manifiesta cada vez con más fuerza en favor del pueblo palestino en las calles y en contra de su gobierno, entonces en ese sentido va a ser y es probable que en el futuro esta ruta ya no sea viable, o sea cada vez más accidentada y cada vez más costosa para Israel.
Bueno, ahí está la opinión de los expertos. Kiara, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, ya venimos.
Desde el inicio del conflicto en Gaza, el pasado 7 de octubre, millones de ciudadanos de distintos países árabes han salido a las calles en diferentes ocasiones para mostrar su apoyo al pueblo palestino y la resistencia.
Muerte a Israel. Muerte a Israel. Mohammad Al-Absi, manifestante jordano. Hoy salimos a las calles y confirmamos nuestro continuo apoyo a la valiente resistencia palestina y a Gaza contra esta agresión flagrante y bárbara.
Las protestas incluso han tenido lugar en países que normalizaron sus lazos con Tel Aviv en 2020.
Abdesamad Fatih, vicecoordinador del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina. Los marroquíes acudieron en masa a Rabat para transmitir mensajes a los ciudadanos de Palestina, expresando su pleno apoyo a los oprimidos, los perseguidos, las víctimas de la guerra y los niños y mujeres asesinados en Palestina. Said Moulaytach, miembro del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina. Esto no es nada nuevo para el pueblo marroquí, que ha demostrado a lo largo de su historia que siempre apoya la causa palestina, a pesar de los intentos de normalización por parte del régimen marroquí, y también de ciertos intelectuales y élites con intereses creados vinculados a la entidad sionista y sus instituciones en Marruecos. El pueblo marroquí está enviando un fuerte mensaje al mundo y a nuestros hermanos en Palestina de que el pueblo marroquí siempre apoya la causa palestina.
Las manifestaciones casi a diario tienen lugar en los países árabes, a pesar de la fuerte represión de los activistas pro-Palestina. Otro de los métodos de los ciudadanos árabes para mostrar su repudio a los lazos con Tel Aviv y la inacción de sus gobiernos para ayudar a los palestinos ha sido a través de la campaña de boicotear a empresas que apoyan el genocidio contra el pueblo de Gaza.
Boicot por el bien de Gaza, boicot por el bien de Gaza, boicot por el bien de Gaza.
La venta de muchas marcas que han expuesto su apoyo a Israel ha bajado significativamente en el mundo árabe desde el inicio de la guerra israelí contra Gaza el pasado 7 de octubre.
Ahmed Esad, ciudadano egipcio. Definitivamente estoy boicoteando porque rechazamos que las empresas que apoyamos o que se benefician de nuestro dinero luego respalden a la entidad sionista que está matando a nuestros hermanos palestinos. Es fundamental para nosotros como personas que apoyamos a nuestros hermanos palestinos al menos dejar de comprar los productos que ayudan a que la entidad sionista mate a nuestros hermanos palestinos en Gaza. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Hussein Mahmoud, miembro del movimiento BDS de Egipto. La escala de la agresión contra la Franja de Gaza, esta vez, es sin precedentes. Por lo tanto, la reacción, ya sea en las calles árabes o incluso a nivel internacional, no tiene precedentes, ya sea en protestas o en intentos de las calles por encontrar formas de apoyar a los palestinos en su resistencia, incluso de forma indirecta como a través del boicot.
Más análisis correspondiente. Nos acompaña don Carlos Santamaría, es analista político, es investigador, articulista, analista internacional, está en Pasto, en Colombia. Don Carlos, ¿qué mensaje están transmitiendo a sus líderes los millones de ciudadanos árabes que han salido semana a semana a las calles en solidaridad con sus hermanos palestinos y también en repudio al régimen de Israel?
El mensaje que están dando es supremamente potente, porque le están diciendo a los gobiernos que el pueblo, que es al cual se deben, está haciendo su proceso como debe ser. Líderes y gobernantes deben entenderlo. Ahora bien, se puede complementar con otro elemento. Es el siguiente. La movilización por Palestina demuestra que hay un objetivo esencial: defender los derechos de todos los pueblos árabes y también del mundo. Y el otro elemento que de repente no se analiza es que cuando los pueblos se movilizan, están haciendo una práctica para después aglutinarse en torno a valores propios de su país. Es decir, es una doble posibilidad: defender los derechos de pueblos como Palestina y defender los derechos de sus propias naciones. Es un mensaje potente en este momento.
Mensaje contundente, además. En algunos países árabes, don Carlos, se han registrado y han habido informes sobre arrestos y represión de activistas pro-palestinos. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de estas agresiones, detrás de estos arrestos? Incluso se ha registrado represión.
El arresto y represión a la sociedad civil, al pueblo mismo, por parte de ciertos gobiernos, demuestra una doble faz, porque muchas veces públicamente apoyan la democracia, el pueblo palestino, rechazan el genocidio, pero privadamente están negociando con el Estado terrorista de Israel, hablando con Netanyahu y obviamente obedeciendo lo que él le plantea a esos países, so pena de no poder realmente hacer negocios entre ellos. Lo legítimo es la defensa de la dignidad, la oposición a todos esos arrestos y represiones y la organización popular para decirle al mundo que hoy día el mundo unipolar va a ser el camino del verdadero orden internacional, donde los derechos a la libertad, a la dignidad, al bienestar sean realmente respetados y la niñez tenga un futuro promisorio. Arresto y represión deben tener un pueblo organizado para que no los acepte y vuelque su energía en caminos de humanización.
Don Carlos, si nos vamos a los números, hay más de 400 millones de árabes en todo el planeta, no en todo el mundo. Entonces, ¿cómo cree usted que las medidas tomadas por la sociedad civil árabe, como el boicot, por ejemplo, a productos de empresas pro-israelíes, pueden afectar al régimen de Israel y, sobre todo, a su guerra contra Palestina, contra la de por sí asediada Franja de Gaza?
Naturalmente, las medidas, por ejemplo, relativas al boicot, sí pueden afectar la economía de una nación, en este caso de Israel. Sin embargo, para que sean contundentes, tienen que estar organizadas por un gobierno, cosa que en esa nación realmente se note que la gente no consume esos productos de esas colonias y la ocupación. Y básicamente, si no es el gobierno, el pueblo debe organizarse para que realice con fuerza, con fortaleza, con contundencia este boicot. Sin embargo, tenemos que ser objetivos. No se detendrá el genocidio si no hay una fuerza militar que realmente le diga al Estado de Israel que incluso ellos pueden dejar de existir.
Tenemos a los expertos en esta causa palestina. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Prensa internacional. Revisemos ahora cómo la prensa alrededor del mundo ha reaccionado al tema que tratamos hoy en la causa palestina.
Dakratle.com publica cómo los regímenes árabes financian la guerra de Israel contra Gaza. Rebelión.org escribe: el corredor terrestre entre Emiratos Árabes Unidos e Israel funciona a pesar de la guerra. En la página de europapress.es dice: Hamas pide a los países árabes que rompan relaciones con Israel. Español.almaedin.net titula: exigen a Marruecos cancelar acuerdo de normalización con Israel.
En medio de la masiva ola de protestas ciudadanas en países árabes contra el régimen israelí y su trato inhumano hacia el pueblo palestino, han surgido preocupantes revelaciones sobre el comportamiento contradictorio de algunos gobiernos árabes. Y es que mientras expresan públicamente su apoyo al pueblo palestino y condenan los crímenes del régimen de Israel, en secreto mantienen estrechos lazos con Israel, incluso ofreciendo ayuda a través de la compra de productos y el envío de mercancías a través del corredor Dubái-Haifa. Ante esta situación, cada vez más ciudadanos árabes se están uniendo a aquellos que piden a sus líderes tomar acciones prácticas y contundentes para obligar a Tel Aviv y también a sus aliados occidentales a detener el genocidio contra el pueblo palestino. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un buen espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, por supuesto, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Antes de iniciar el programa, reciban un saludo por el Noruz, el año nuevo iraní que inició el 20 de marzo. La exposición Noruz, que presenta tradiciones iraníes sobre la celebración del Año Nuevo Persa, se llevó a cabo en Shiraz, capital de la provincia de Fars, sur de Irán.
La exposición bautizada Sofre Hafsin, mesa en la cual se colocan siete elementos cuyos nombres comienzan con la letra S, estuvo distribuida en varias áreas de arreglos florales y artesanías, entre otras. Busca preservar las auténticas tradiciones del país persa sobre la celebración del Año Nuevo, que coincide con la llegada de la primavera. Las artesanías iraníes son símbolos de Noruz, atrajeron la atención de turistas y visitantes de la muestra en el Centro Internacional de Exposiciones de Shiraz.
En Sarajevo se celebra la Semana de la Amistad de los Niños Iraníes y Bosnio-Herzegovinos con la cooperación de varias instituciones de ambas naciones.
Durante una semana, los niños y adolescentes de Bosnia y Herzegovina se familiarizaron con las características culturales, históricas, geográficas y las costumbres de las diferentes tribus iraníes. El programa incluyó un espectáculo de marionetas, narración de relatos iraníes y el conocimiento de las artes tradicionales persas, mediante la participación de talleres educativos.
Activistas plantaron cerca de 13.000 banderas hechas a mano en el Capitolio de Washington, Estados Unidos, para recordar a los niños que han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre.
Activistas de la Coalición de Washington por la Paz y la Justicia dedicaron horas a elaborar la exhibición, describiéndola como una experiencia catártica que nos obliga a sentir nuestro dolor colectivo por estas almas inocentes. La Oficina de Medios de Gaza anunció que un total de 13.430 niños habían muerto entre los más de 31.000 palestinos asesinados en la Franja de Gaza por los ataques aéreos y operaciones terrestres israelíes.
Incluso cuando las mezquitas en Gaza están en ruina debido a los ataques aéreos israelíes, los palestinos oran juntos.
Los palestinos en Gaza siguen unidos y fortalecidos por su fe. Ellos realizan las oraciones especiales del mes sagrado de Ramadán en espacios habilitados entre las ruinas y la oscuridad, luego de que los bombardeos destruyeran más de 1.000 mezquitas desde que comenzó la guerra el 7 de octubre pasado.
Golfistas quedaron aturdidos después de que cientos de canguros interrumpieron su juego en un campo cerca de Melbourne, Australia.
En el video se alcanza a ver cómo, desde una parte alejada y boscosa del campo, los canguros aparecen en la escena corriendo a saltos a gran velocidad, al tiempo que cruzan por todo lo ancho del campo del Patrimonio Golf Country Club, pasando exactamente enfrente de quien se encuentra grabando y desapareciendo a lo lejos del sitio de juego. Uno de los golfistas describió el momento como una estampida de marsupiales. Esta no es la primera vez que esto ha sucedido. El club de golf estaba en el centro de una controversia en 2021 cuando se anunció que iba a llevar a cabo una matanza de canguros que ingresó en el campo de golf. Después de una protesta pública, el club más tarde revocó la decisión y colocó cercas en su lugar.
Y ahora veamos lo que le pasó a esta anciana. Ella caminaba tranquila y de pronto se vio subiendo boca abajo en la puerta de una tienda.
La cámara de vigilancia de la tienda capturó a la mujer cuando ella estaba de pie en el exterior del local esperando que abra. De pronto, las persianas eléctricas comenzaron la apertura de la tienda, pero la parte de atrás de su chaqueta quedó atorada en una esquina de la puerta. La cortina la elevó casi 3 metros del suelo, llevando consigo a la mujer. Un trabajador de la tienda la rescató. Un lugareño de Cardiff, el sur de Gales, donde ocurrió el incidente, comentó: "Por suerte tuvo un final feliz y ella tiene algo gracioso que contar a sus nietos".
Y esto es sangre fría. Miren cómo reaccionó un niño indio al ver que entraba un leopardo a la habitación en que se encontraba. ¿Qué haría usted?
Un niño fue elogiado tras mantener la calma y encerrar a un leopardo, después de que el felino entró a una oficina y pasó a menos de 1 metro de distancia del menor de edad, quien inmediatamente salió y cerró la puerta. En las redes sociales generó sorpresa entre los usuarios la grabación captada por una cámara de vigilancia en donde se observa al niño y al leopardo a una corta distancia. Un usuario dijo que el niño había reaccionado como un héroe.
El vídeo viral de una abuelita en Santander, Colombia, jugando al fútbol con su nieto, conmueve a las redes sociales, destacando la conexión única entre la abuela y el nieto.
En el video, la abuela, con canas en su melena, sorprende a todos al demostrar habilidades futbolísticas dignas de un profesional, lanzando tiros desde media cancha durante el juego de penales con su nieto. La ternura y admiración ante la abuelita futbolista se reflejan en las reacciones de los internautas, quienes elogian su dedicación y habilidades. Algunos la comparan con grandes futbolistas como Maradona y Messi, mientras otros destacan la importancia del amor y el tiempo compartido entre abuelos y nietos. El emotivo momento se viralizó rápidamente. Hasta el momento cuenta con más de 4 millones de reproducciones en TikTok.
Y una orca hembra de 60 años fue captada atacando y matando a un gran tiburón blanco en un evento raramente visto en la naturaleza.
Las imágenes difundidas en redes sociales son parte de la serie documental Queens. Lo inusual de la increíble escena protagonizada por la orca de nombre Sofía es considerada probablemente una anomalía, aseguró el profesor de biología marina Chris Love. Los científicos creen que es la primera vez que una cámara registra a una sola orca matando a un gran tiburón blanco. Las orcas son animales conocidos por trabajar juntos para cazar, aunque también suelen buscar alimento solos. No obstante, este comportamiento a veces suele presentarse si la orca sospecha que su presa es vulnerable, está enferma o es joven, comentó Robert Pittman, ecólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón. Estados Unidos.
El edificio impreso en 3D más grande de Europa. Es un centro de datos de 600 metros cuadrados que fue construido en menos de 6 días.
Ubicado en la ciudad alemana de Heidelberg, el inmueble llamado Weihaus Casa de Olas fue edificado por la empresa Peri 3D Construcción en solo 140 horas y tiene un diseño poco habitual. La ausencia de grandes ventanas y aberturas comunes en los centros de datos se compensó con la inusual forma ondulada de las paredes que solo era posible con el uso de tecnología de impresión 3D, señaló Cobot, la empresa que fabricó la impresora para crear el edificio.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar y enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.